Vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a imaginarnos, o imagínese que usted está en Rusia. ¿Ya? Su compañía lo mandó a Rusia a cumplir una misión y tiene que permanecer allá. El invierno es duro, muy difícil en Rusia. La comida, rara. El idioma no le hace sentido a usted para nada, el ruso. Y la gente también es muy diferente. Entonces usted está aburrido en Rusia o aburrida. Es muy difícil vivir en Rusia. Y el tiempo va pasando y un domingo muy triste, muy aburrido, con mucho homesick, con mucha añoranza, usted sale a caminar y sale de la ciudad y se va yendo y de pronto ve un edificio medio destruido, como abandonado, y se acerca al edificio y oye que están cantando. Y entonces se acerca más y el canto es en español. Y entonces se acerca más y oye que están cantando unas alabanzas que usted conoce. Y se mete al edificio y cuando mira a la gente, algunos de los que están allí cantando son conocidos suyos. Entonces se sienta y participa de la reunión. Después de la reunión toman café, chocolate y se ponen a hablar y a recordar los viejos tiempos. La pregunta es esta: ¿volvería usted al siguiente domingo? Yo también volvería, yo también volvería. En esas circunstancias, esperar hasta el domingo sería poco. Y cada domingo sería poco. Usted quisiera algo más. Y de ese algo más es que yo le quiero hablar en esta mañana. Es algo que el Señor Jesucristo nos dejó y que no estamos practicando. Vamos a mirar en Mateo capítulo 18, versículos 18, 19 y 20. Permítame leerle la Reina Valera lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí viene lo interesante. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, estos versos hablan del poder de la presencia de Cristo. Y si usted está allá en esa situación en Rusia, ir el domingo es poco, usted necesita más que el domingo. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que si nosotros nos juntamos con otra persona y hacemos pareja, o con otras dos personas y hacemos un trío, un comando espiritual, eso nos puede ayudar tremendamente. Leyendo estos versos muchas veces encontré que hay cinco verdades aquí. La primera es que el poder de la presencia de Cristo es enfatizado por Él mismo, enfatizado por el mismo Cristo. Fíjese en el verso 19, otra vez os digo, así comienza el verso, otra vez os digo. Quiere decir que ya les había dicho antes, quién sabe cuántas veces Jesús les había insistido en lo mismo. Lo que Jesús está diciendo aquí es, insisto, les repito, les hago énfasis en que si dos o tres se ponen de acuerdo, ¿se da cuenta? Jesús está martillando sobre la misma idea. Cuando yo tomo un curso en algún college o alguna universidad, yo pongo mucho cuidado a qué cosas el profesor le hace hincapié. ¿Qué cosas repite? ¿Qué cosas él insiste? Porque esas son las cosas que van a salir en el examen. Porque para él son importantes. Y por eso él las repite, porque son importantes. Y ahí usted va teniendo la pista para lo que va a salir en el examen. Incluso algunos les dicen, esto lo voy a poner en el examen. Entonces póngale atención. Jesús dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, el poder de la presencia de Cristo es enfatizado, es recalcado por el mismo Cristo. Ahora la otra verdad es que el poder de la presencia de Cristo obra en base a un acuerdo. Obra en base a un acuerdo. Mira el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Está ahí la palabrita chiquitica que dice sí. Ese sí no es un sí afirmativo, es un sí condicional. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces no va a pasar nada. Tiene que haber un acuerdo. La palabra acuerdo se forma de la raíz, de una raíz de una palabra musical. Tiene que ver con la música. La palabra acorde. ¿Y qué es un acorde? Un acorde es cuando dos, tres notas suenan armónicamente, en armonía, y dan una sensación agradable al oído. Si las dos notas no están en el acorde, entonces produce una sensación desagradable. Hace mucho tiempo que yo no me siento en el piano, hermano, pero con su permiso. Por ejemplo, ese es un acorde. Pero si yo hago, esas no son acorde, pero estas tres suenan en acorde y produce una sensación agradable. Y cuando están en acorde, hay armonía. Cuando yo fui al seminario, llegué en el mes de enero, eso era mitad del año, y fui el único alumno. Y entonces en la semana me llevaron al coro y me pusieron con el grupo de las voces que cantan bajito. Entonces allá me metieron. Y el profesor estaba enseñando, estaban practicando el Aleluya de Händel y me dieron unas partituras. Yo sé leer un poco la música, entonces para mí no era nuevo eso. Y él estaba ahí dirigiendo, ¿no? Como dirigen esos directores con las dos manos y Aleluya por allá, Aleluya por aquí las mujeres y así. Y de pronto hace así y paró todo y se viene por el pasillo del centro y dice: aquí por este lado hay alguien que está desentonado. Y el alumno gracioso que no falta dijo: es el nuevo. Yo estaba desentonando. Entonces al terminar el ensayo me llama y me dice: usted puede venir a los ensayos, pero usted no va a cantar el día de la presentación. ¿Por qué no? Yo no le pregunté a él, yo entendía. ¿Por qué no? Pero la razón por la que no debía cantar es porque desentono. Y ellos han pasado horas y horas ensayando esto para que llegue yo el día de la presentación y lo eche a perder. Eso no está bien. ¿Usted se imagina un grupo musical donde cada uno toca lo que le da la gana y como le da la gana? Eso no sirve. Ahora, hay gente que cree que canta, hay gente que cree que toca. Si no entra en armonía, si no está en acorde, eso no sirve. Entonces, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, el Padre la va a conceder. Tiene que haber un acuerdo, porque a veces los hermanos no se ponen de acuerdo. Porque son tercos, porque son orgullosos, porque tienen su propia agenda y tiene que ser a su manera, y si no, no. Y cuando están en desacuerdo, van y hablan con otro de lo tonto que es ese hermano que no está de acuerdo con su manera de pensar. Y así nunca se van a poner de acuerdo. Pero cuando el Señor ve que dos hermanos están cantando al unísono, en el mismo tono y en armonía, dice: yo también canto con ellos. Entonces mire lo que dice este texto. El Señor enfatiza el poder de su presencia aquí. El Señor también está diciendo que este poder de su presencia está condicionado al acuerdo, a acuerdos. Pero mire usted la tercera verdad que aparece aquí: el poder de la presencia de Cristo es de uso terrenal, porque aquí dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿dónde? En la tierra, aquí. Es para usar ese poder aquí. Él no dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en el cielo, ni tampoco dice que en el infierno, ¿no? Porque allá en el infierno no nos vamos a poner de acuerdo. En el cielo no es necesario porque la perspectiva cambia. Cuando estemos en el cielo vamos a ver todo de otra manera. Y entonces tal vez lo que vamos a decir, hombre, siempre estuve luchando solo, rascándome con mis propias uñas, cuando pude haber hecho pareja con este otro hermano y haber hecho cosas tremendas, pero siempre lo hice solo. Así es como lo vas a ver desde la perspectiva del cielo. Por eso Jesús dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, es un poder para usar aquí en la tierra, mientras estemos vivos. Porque una vez que hayamos muerto, los muertos no se ponen de acuerdo. Por eso no pelean, por eso no hay problema entre ellos, porque cada uno está en su lugar, tranquilito, ahí acostadito. Muy bien, tenemos un cuarto punto aquí que dice que el poder de la presencia de Cristo es respaldado por el Padre, respaldado por el Padre. Fíjense bien que el final de este verso dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que pasa con el Padre? Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Quién está hablando? El Padre. Este es mi Hijo, refiriéndose a Cristo. En el monte de la transfiguración, el Padre también habló acerca de lo complacido que estaba con como Cristo hacía las cosas, su Hijo. De modo que donde el Hijo está, el Padre respalda, porque el Padre, Dios el Padre, está muy de acuerdo con la persona del Hijo. Así que si tenemos al Hijo en una pequeña reunión, el Padre dice, si mi Hijo está ahí, cuenten conmigo, póngale la firma. De modo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos lo concederá. Es una conexión, hace una conexión entre el cielo y la tierra. Porque Cristo vino del cielo, ¿verdad? Nosotros no podemos ir al cielo. Entonces es para practicar aquí en la tierra y es respaldado por el Padre. Pero esas cosas que nos vamos a poner de acuerdo para orar y para pedirle al Padre tienen que ser pensadas con sabiduría. No es cualquier cosa. Por ejemplo, si yo le digo a mi pareja que vamos a orar, estamos haciendo una partner, una sociedad entre dos o tres. Entonces yo le digo a él o a los dos, ay, oren por mí para que el lunes por la mañana yo me levante fresquito y pueda llegar al trabajo temprano. Lo siento mucho, pero Dios no le va a ayudar con eso. Le voy a decir por qué. Porque Dios te creó con voluntad propia, con riñones. ¿Ya? Te dio un par de riñones aquí. También te dio o nos ha dado el invento del despertador. Nos ha dado muchos recursos. Entonces, el Padre dice, bueno, yo le di estas facultades, él sabe a qué horas acostarse para dormir 8, 9 o 10 horas si quiere. Me complace que él use las facultades que yo le di. Pero si nosotros decimos, no, yo me voy a acostar bien tarde, ¿ya? Sin despertador y al otro día quiero levantarme fresquito, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios estableció en el cuerpo humano ciertas leyes para descansar y recuperarse. Entonces lo que estamos diciendo con una oración de esas es: Señor, yo hago lo que me dé la gana, ignoro las leyes biológicas y yo quiero que tú las violes o las cambies para yo llegar el lunes fresquito al trabajo. ¿Eso funciona así? Ahora, en cuanto a la salud, hay una cantidad, se ora mucho en las iglesias por la salud de la gente. Hay hasta cultos de sanidad. Pero yo le voy a decir que más de la mitad de las oraciones por sanidad son oraciones que Dios no va a contestar. Porque el estilo de vida, la manera como vivimos, lo que comemos, cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, va contra nuestra salud. Y el Señor nos dio entendimiento para que cuidemos nuestra salud. Entonces, cuando se pone de acuerdo con un hermano, por favor piensen bien, pidan por algo que ustedes no pueden hacer, no por algo que ustedes pueden hacer. Pídanle algo desafiante y el Señor lo hará. Fíjese bien lo que dice ese texto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora hay otra cosa aquí. El poder de la presencia de Cristo cuenta con Él mismo. Porque en el siguiente versículo dice el 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Cristo está en medio de un grupo de esos. Y cuando Cristo está, hay conexión entre el cielo y la tierra, porque no es que nosotros vamos al cielo a reunirnos con Cristo, Él viene del cielo a la tierra y se junta con esa pareja o con ese trío de hermanos o con esos cuatro hermanos y se conecta los hermanos de aquí de la tierra con el Hijo que viene del cielo. Y entonces por eso el razonamiento de Jesús comienza en el versículo 18, donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Está entendiendo? Que hay un tremendo poder, ¿no? Una vez que Cristo está ahí presente y estamos de acuerdo, entonces, lo que decidimos en ese grupo, lo que decidamos amarrar o atar, será atado en el cielo. Y una vez que es atado en el cielo, es cuestión de tiempo para que suceda aquí en la tierra. Y si desatamos algo aquí, el Padre lo desata allá en el cielo y es cuestión de tiempo para que ocurra acá. Es un poder tremendo el que está aquí disponible, pero como nosotros andamos ahí solos individualmente, no me llamen, no me busquen, no tengo tiempo, y dele para allá y dele para acá solo o sola. El cristianismo es una doctrina dirigida al individuo, pero está diseñado para trabajar en pequeños grupos. ¿Oyó lo que dije? Está dirigido al individuo. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero de ahí en adelante, el Señor está diciendo que hay que juntarse en grupos. Grupos de dos, grupos de tres, grupos de cuatro, grupos de doce, grupos de 70, grupos de 120 o más, ¿verdad? Pero a nosotros nada más nos gustan los grupos grandes. ¿Por qué los grupos grandes? ¿Por qué la gente le gustan los grupos grandes? ¿Por qué? Porque vienes a un grupo grande, ahí puedes pasar desapercibido. Hay gente que ni te va a saludar, porque así es. Y al final de la reunión usted se va, como quien va para cine o a un partido de fútbol. Va, ve lo que va a ver y regresa a casa sin hablar con nadie. Pero en grupo de dos es distinto, en grupo de tres es diferente. Se rinden cuentas, le preguntan a uno: ¿por qué no vino? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás contento? Es distinto. Entonces el cristianismo está dirigido al individuo, pero diseñado para trabajar en grupos pequeños, principalmente. Y en estos grupos hay un tremendo, tremendo poder. En el siglo XIX, un médico francés introdujo en la medicina la palabra sinergia. Vamos a ver qué es sinergia. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Si usted pone un caballo a jalar, puede jalar como 100 toneladas. Pero si usted pone dos caballos a jalar, los dos pueden jalar como 1,000 o más de 1,000 toneladas, porque hacen sinergia. ¿Usted no ha visto esos carros tirados por caballos que a veces son dos caballos y a veces hasta cuatro? Porque hacen sinergia. Este doctor francés comenzó a hablar de la sinergia en el cuerpo humano, cómo los órganos del cuerpo humano sinergizan para que el cuerpo pueda hacer lo que el cuerpo hace, que es maravilloso el cuerpo humano, porque los órganos sinergizan. Por eso también la Biblia compara a la iglesia con el cuerpo, ¿no? Porque debemos sinergizar. Pues entonces, una vez que ese doctor introdujo esa palabra, comenzaron a usarla en otras áreas. Por ejemplo, los mecánicos comenzaron a usar la palabra sinergia para hablar de fuerzas mecánicas que combinadas dan mejor resultado. En suma, 1 + 1 = 2. En sinergia, 1 y 1 puede ser 3, puede ser 20, puede ser 5. Y entonces la comenzaron a usar también en la química. Los químicos comenzaron a hablar de sinergia. Son sustancias que las echamos a un lugar, en un crisol, en un recipiente, y se combinan las dos de una manera fabulosa que sale algo muy beneficioso. Entonces también comenzaron a hablar de sinergia en la ingeniería. Cómo poner vigas y cosas y palancas de manera que puedan sostener mucho peso. Y ahí tenemos los freeways, porque ahí aplican la sinergia. Y luego los sociólogos dijeron, también podemos hablar de sinergia en lo social, cuando un grupo de personas se integra tanto que producen buenos resultados, o un equipo de fútbol o lo que sea. Y eso comenzó en el siglo XIX. Pero le voy a contar una cosa. Un día yo salí por aquí en Houston a caminar y llegué a un yard sale buscando una cosa. Cuando era pobre yo iba a los yard sales a comprar cosas. Entonces me encontré con un libro azul así de grueso y lo levanté y vi que tenía palabras griegas. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces me interesó, le digo, ¿cuánto vale este libro? $1, tómelo. Y entonces, un día yo oí de la palabra sinergia y me di cuenta que viene del griego. Entonces, cogí el libro de $1, sinergia, la encontré. Y entonces luego viene, ¿dónde esa palabra aparece? Y aparece en las obras de Platón, de los filósofos griegos, y aparece en el Nuevo Testamento. Oh, está en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a mirar y encuentro Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas sinergizan para bien. ¿Eh? Y voy allá a Marcos y aparece que el Espíritu Santo sinergiza con los creyentes. Y me voy al libro de los Hechos y aparece que el Espíritu Santo sinergiza con la iglesia. ¿A usted no le gustaría sinergizar con Cristo? Pero ¿sabes qué? Primero tienes que sinergizar con otro hermano. Y para sinergizar con otro hermano, tienes que ponerte de acuerdo. Y entonces Cristo se mete ahí. Pero para sinergizar con otro hermano tienes que dejar el orgullo. Tienes que renunciar a tu agenda. Y el otro hermano también tiene que renunciar a su manera de pensar. Entonces Cristo dice, oh, entonces ahora yo les voy a dar mi agenda. Y vamos a sinergizar. Y cuando eso ocurre, lo que ustedes pidan, lo que ustedes aten o desaten aquí en la tierra, se ata y se desata en el cielo. ¿Será que después de predicar este sermón ustedes se van a juntar en parejas y van a sinergizar? Usted puede solo. Usted es tremendo. Usted pasó el río, usted llegó aquí, tiene su casa y su carro, usted puede solo. Pues esas son las cosas que usted ha podido hacer solo. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer, solo las puede hacer el Señor. Y de esas cosas que queremos hacer, que se hagan. Bueno, yo cumplo con decirles. Pero cuando estemos en el cielo, quizás vamos a decir, estuve luchando solito, estuve luchando solita toda la vida, cuando el Señor nos dejó un tremendo recurso, sinergizar con un hermano y sinergizar con Cristo. ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer un par de hermanos juntos o hermanas? Pueden ponerse de acuerdo en el mismo pasaje que van a leer todos los días, por una, dos, tres semanas, y luego se juntan a comentarlo. Pueden ponerse de acuerdo en peticiones de oración. Pueden ponerse de acuerdo el día que se van a tomar un café. Pueden practicar las disciplinas espirituales. Pueden orar las disciplinas espirituales. Volviendo a la sinergia, ahí tenemos un ejemplo de sinergia. Hay aves que vuelan desde Canadá hasta México, Centroamérica y hasta casi Sudamérica llegan también. ¿Cómo es que recorren tantas distancias? Viajan en B. Y entonces ahí están usando la sinergia de manera instintiva. Cuando una ave bate sus alas, avanza, pero no solamente avanza, sino que crea un vacío o una aire que va como de abajo para arriba. Entonces la otra ave que viene ahí detrás o a un lado aprovecha eso para planear y le queda más fácil luego hacer así y ese aire lo aprovecha la otra ave. Y entonces viajando en B van lejísimos sin cansarse. La que sí se está cansando es la que va adelante, porque ella no tiene un aire que la levante, ella está haciendo todo el esfuerzo. Pero después de un rato, esa ave se hace a un lado, a la cola, atrás, y otra toma la delantera, el liderazgo. Y van lejos. Eso es una bonita ilustración de lo que sería una iglesia, ¿no? Yo las he visto volar a veces de a tres, de a cuatro, de a cinco, y manadas grandísimas. Son cosas que el Señor diseñó así. Y diseñó la iglesia también para que funcione en grupos de dos, de tres, de cuatro. Cuando hay persecución en un país, lo primero que cierran son las iglesias grandes. A menos que en alguna forma se comprometan con el sistema del gobierno. Le pueden echar llave a este edificio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos juntamos en grupos de 15, de 20. Y cuando prohíben eso, entonces nos comenzamos a juntar en grupos de 8. Y cuando prohíben eso, nos comenzaríamos a juntar en grupos de 3 o de 2. Y así han sobrevivido los cristianos a través de la historia. Pero se nos olvida que es una gran verdad que Cristo estableció aquí que debemos practicar. Pónganse de pies. Vamos a tener un minuto en la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios está aquí, llena toda la tierra, por lo tanto llena también este lugar y usted puede estar en su presencia. Usted le va a hacer tres preguntas esta mañana. La primera pregunta es, Señor, ¿qué me estás diciendo en esta mañana? En una palabra, ¿qué es lo que me has dicho? Y la otra pregunta es, ¿de qué enseñanza o pensamiento falso me estás corrigiendo? Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo poner en práctica este mensaje? Señor, pedimos perdón por haber transitado por tus caminos tanto tiempo solos, esforzándonos, gastando nuestras energías, desanimándonos, cuando tú nos ofreces un plan tan diferente. Comienza con venir a ti y descansar y llevar tu yugo sobre nosotros. Porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. No solamente la podemos compartir contigo, sino con otro hermano. Te pido, Señor, que tú no solamente nos des entendimiento de esta verdad, sino que también nos des convicción de esta verdad para que podamos llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén.